Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de La Huella OVNI. En este caso, el episodio número 6 de esta cuarta temporada de este camino que nos está llevando por muchísimos lados. Y hoy nos va a llevar a dos puntos misteriosos, fantásticos, increíbles. Y si nos da el tiempo, tal vez hasta un tercer punto. Primero vamos a retomar una pregunta de la semana pasada que me habían preguntado sobre ovnis en diferentes lados, entre esos Rusia, China. Bueno, hablamos de los ovnis en China y hoy vamos a hablar de los ovnis en Rusia, la historia de los ovnis en Rusia. Después vamos a hacer un viaje al centro del planeta, a Ecuador, para hacer o escuchar a dos grandes investigadores que nos cuenten de los misterios del Ecuador. Seguramente va a ser en dos programas mínimamente para hablar de todos los misterios que hay, especialmente alrededor de la Cueva de los Tallos y las desclasificaciones de ovnis de este país de Ecuador, de donde muchos de ustedes me están escuchando y tiene unas historias bastante, bastante asombrosas. Y si llegamos, también vamos a hablar de Oparts, de viajes en el tiempo, y es una pregunta que viene últimamente muy, muy recurrente por lo que estoy viendo, y vamos a ver cómo profundizar esto todo lo que podamos. Mi nombre es Jorge Luis Uchtdorf. A mí me encuentran en redes, les pido que me sigan. En Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S-77. Como Jorge Luis Zuxdorf me van a encontrar también en TikTok. Tengo un mail que es las historias de George, las historias de George, se escribe arroba gmail.com. Y también tengo un WhatsApp. Estoy yendo ahora al número de WhatsApp, que no lo tengo de memoria, ya a esta altura lo debería tener de memoria, pero no es así. Que es el más 54 9 11 60 45 41 50, más 54 9 11 60 45 41 50. Ahí lo que te pido es que me mandes experiencias en primera persona, preguntas, comentarios, debates, un poco de lo que se alimenta este espacio, ¿no? De sus preguntas, de sus experiencias, para poder seguir adelante. Y como de preguntas se tratan, vamos a releer la pregunta que nos toca esta semana, que es la que nos tocó también la semana pasada, y tal vez más adelante retomemos para seguir con el resto de la pregunta. La pregunta dice, Mernoy Montenegro me dice, hola Jorge, me encanta escuchar tu podcast y tengo unas preguntas. ¿Existen casos de contactos o avistamientos en China o Rusia de personas comunes que no sea del gobierno o de algún país asiático como, no sé, Camboya, Cambodia, dice él, Tailandia o alguno de esos países que casi no se escuchan casos? También me gustaría saber si has podido entrevistar casos en Costa Rica. Yo soy de ese país y sé que hay muchos casos de avistamientos en la zona del volcán Arenal y muchas personas de esas zonas que están acostumbradas a ver luces. Todo lo que es del volcán Arenal, como dije la semana pasada y como repropongo esta semana, mándenme ustedes información, cuéntenme a ver si hay algún testigo escuchando o alguien que conozca algún testigo escuchando, sería fascinante. Camboya, Tailandia y demás lo dejaremos para más adelante. Y como les prometí hace un rato, nos vamos a sumergir hoy para hablar de Rusia. Este enorme territorio que ha marcado gran parte de la historia, sin duda, del planeta, y que en muchos temas, para nosotros que vivimos en la parte occidental del mundo, nos llama mucho la atención. Muchos de nosotros, nuestros ancestros vienen de esa zona. Por ejemplo, yo soy parte de una población alemana que con Catalina la Grande se fueron a vivir en las costas del río Volga. allá por 1700 y permanecieron muchos años hasta que después migraron a América sin ser ya alemanes y sin ser rusos, o sea, siendo lo que para nosotros hoy nos llamamos que es alemanes del Volga. Y bueno, a mí la tierra rusa en ese sentido me da una curiosidad muy muy especial. Es un lugar al cual todavía no he viajado, pero pienso hacerlo en algún momento, porque la verdad que sí, me fascina muchísimo y me encantaría profundizar sobre esta cultura, sobre esta tierra. En realidad cultura no, porque son varias culturas juntas y es parte de lo fascinante que tiene. De hecho, para hablar de ovnis en Rusia nos podemos referir a la Edad Media, como gran parte de Europa. Incluso hay relatos anteriores a la Edad Media, pero el primero que tenemos documentado en Rusia sería aproximadamente en el año 950, cuando un cronista musulmán, un viajero, empieza a visitar pueblos nativos de la estepa rusa. Él ve algo extraño en el cielo, como una especie de batalla, y los nativos se mofan de él diciéndoles que esas batallas en el cielo ruso son bastante normales, cosas que durante el siglo XVII hay una gran cantidad de avistamientos ovnis que describían como bolas de fuego, como cometas imposible, si es algo similar a lo que ocurre en 1663, cuando también hay relatos de enormes estruendos del cielo y de fuegos que descienden del cielo. A ver, obviamente muchas de estas cosas pueden ser planteos de meteoritos y demás. Ha pasado en, recuerdo, la época del ruido en Colombia. Hay meteoros que han caído en diferentes lados, pero también muchos de estos relatos antiguos hablan de objetos con forma de platillo, de círculos, de escudos, objetos que están volando, e incluso hay relatos de objetos que se atacan. Eso se correría un poco de lo que vemos cuando vemos un cometa o vemos una estrella fugaz o algo más grande, algún tipo de meteorito cayendo del cielo. Siguen apareciendo las noticias. Y después, en 1892, sucede en Moscú un suceso muy, muy, muy fuerte, en donde directamente se habla de una enorme columna de luz con forma de cono, que era como una enorme llamarada que bajaba del cielo y que era como una enorme farola que alumbraba la calle. Y hubo varios testigos que vieron esto, que duró unos 20-25 minutos. Y por supuesto, si hablamos de caídas de objetos, de grandes estruendos y de enormes misterios, jamás deberíamos olvidarnos del incidente Tunguska, del cual hablamos allá por la primera temporada de La Huella OVNI, si no me falla la memoria. Tal vez fue la segunda, el 30 de junio de 1908, cuando en medio de la estepa rusa se escuchó una enorme, enorme explosión. Destruyó aldeas, vidrios, muchísimas cosas alrededor, y un bosque entero desapareció. Dicen que fue como una enorme cantidad de bombas atómicas juntas, y esa explosión se escuchó a miles de kilómetros de distancia. Fue uno de los eventos más fuertes que se han encontrado. La teoría siempre habló de un meteorito, pero nunca se encontró un cráter, nunca se encontró nada para entender exactamente qué era lo que había ocurrido en Tunguska. Para quien es más escéptico, lo plantea como un meteorito que se destruyó a poca distancia de la Tierra y por eso no se encontró nada. Y hay quien dice que podría haberse tratado de otra cosa. Quien dicen que fue uno de los principales fanáticos del fenómeno OVNI en Rusia y quien mandó a investigar muy profundamente lo que había ocurrido en Tunguska justamente fue Stalin. Y acá es donde te pido disculpas, pero nos vamos a empezar a meter con la parte del gobierno, porque es quien lleva los casos. Y los casos más extraños y los relatos más increíbles que hay en torno al fenómeno OVNI en la Unión Soviética, que fuera la Rusia o la unión de diferentes países de toda esa región en aquel momento, esta unión que se unieron bajo una mirada comunista y se cerraron ante el mundo capitalista occidental. Fue bastante parecida y creció de manera bastante similar a los hechos y relatos que tenemos del mundo capitalista, especialmente de Estados Unidos. Ya a fines de los 40 empiezan a haber observaciones e incluso se habla de combates entre objetos y aviones rusos, e incluso algunos de estos objetos los habrían derribado. La base en cuestión, que sería algo así como una base paralela al Área 51, es la base de Kasputin Yar. También hemos hablado de la base de Kasputin Yar. Es una base que creó Stalin, que ahí fueron muchos de los científicos más importantes de la época, y ahí se dice que también, más allá de que era una base donde se desarrollaron algunas de las bombas más terribles de Rusia y de la Unión Soviética y obviamente del mundo, también ahí se generó un trabajo muy muy fuerte en torno al fenómeno OVNI. Habiendo dos o tres casos que son los más fuertes. Como les decía, el primero ocurre el 19 de junio de 1948, cuando, según cuentan desde el control aéreo de la base, descubren un objeto extraño a pocos kilómetros y deciden enviar un avión con la orden de derribarlo. El problema es que el piloto queda cegado y habría disparado al avión, pero algo le habría disparado al avión también en el mismo momento, y tanto el objeto como el piloto habrían sido derribados. Obviamente este objeto, digo habría porque obviamente de esto la información que hay es cero, el objeto habría sido llevado a la base. Y este fue el primero de varios sucesos en los cuales aviones rusos se habrían enfrentado con algún tipo de objeto volador no identificado, según muchos de estos relatos. Seguramente el punto más álgido de esta supuesta batalla entre OVNIs y la Unión Soviética se dio en 1968, cuando habrían derribado un segundo objeto. Pero a diferencia del primer encuentro, esta vez habrían recuperado dos cuerpos que también fueron llevados a la base. Hay informes que la base volvió a ser atacada en 1968 y se destruyeron al menos cuatro silos. Y en 1975 se registra una segunda explosión de silos y otra vez, obviamente no dentro de la literatura oficial, se habla de que algo atacó del cielo la base en 1975 y que ese fue el motivo de esta tercera explosión. Hay muchísimos otros casos, o sea, hay avistamientos constantes, y el último sin dudas más fuerte, que para muchos es lo que marca el final de la lucha de la Unión Soviética con los OVNIs, se da en 1989, que es el mismo año que también sale a la luz este caso tan tan polémico que también habría que profundizar, que es el OVNI de Voronezh, este objeto que habría aterrizado en un parque público en la ciudad de Voronezh también en septiembre de 1989, y que según dieron los noticieros y demás, muchísimos testigos decían que un platillo había aterrizado y que habían salido aproximadamente tres seres humanoides con cabezas muy pequeñas de 3-4 metros de altura, un hecho polémico que para mucha gente ha sido totalmente desmentido, para otros no se ha presentado ningún tipo de pruebas, pero que pasó a la historia sin dudas como otro de los casos de ovnis en Rusia, claramente con muy muy pocas pruebas. Es interesante que en 1991, tras la caída y en medio del colapso de la Unión Soviética, se presenta un documento que es muy muy importante y que es interesante porque tiene la correlación con muchos documentos que se dieron en ese momento y se siguen dando hasta el día de hoy en el resto del mundo, que es el Expediente Azul, que es un dossier OVNI que tenía la KGB y que se hace en parte público, donde habla de diferentes objetos y entre ellos habla de este último encuentro que tuvo la base de Kaputin Yar entre el 28 y el 29 de julio de 1989, y que se reportaron justamente objetos con forma de disco que tenían entre 2 y 5 metros de diámetro, que se iluminaban con mucha fuerza, que los quiso perseguir un avión caza, seguramente un Mir, pero que no llegó a verlos en detalles porque al acercarse la nave se fue tan rápido que quedó afuera. Sabemos gracias a este expediente, sabemos gracias a muchos documentales y a muchas personas que hablan, que así como CIA, FBI, NASA han investigado el fenómeno OVNI y hoy lo hacen de manera más pública. Esto lo sabemos por, obviamente, todos estos archivos desclasificados de los cuales ya hemos hablado tantas veces. La KGB también investigó el fenómeno OVNI y habría tenido una correlación en los casos a Estados Unidos que es muy muy interesante. Para quien plantee esto de una manera escéptica y no quiera plantear la casualidad, podrá plantear en una carrera similar en torno a buscar el mismo tipo de casuística o de explicar algunos malos experimentos o experimentos que salieron mal, como bombas, misiles, etcétera, poder ponerlos dentro del contexto OVNI, o incluso la cuestión de vigilancia, de poner a la población a mirar al cielo por las dudas que viniese algo. Todo esto es cierto, todo esto entra de un contexto, pero como ya lo sabemos de tantas investigaciones, de ninguna manera todos los casos han logrado explicarse de esta manera. De hecho, nos pasa el día de hoy con todos los últimos informes que tenemos. No todos los casos se explican mediante la Guerra Fría, los casos de esta época, quiero decir. Pero nosotros vemos en Rusia un territorio que tiene miles de años de relatos y de creencias y de investigación sobre objetos en el cielo. Interesante es este planteo que tenemos guerras, tenemos ataques desde el principio, y que es algo que, según los propios relatos que han llegado hasta el día de hoy desde la base rusa de Kaputin Yar, habrían seguido con esta cuestión más ofensiva que de observación. Tal vez estemos cerca de que, así como Estados Unidos está empezando a hablar del fenómeno OVNI, Rusia empiece a hablar del fenómeno OVNI y empezamos a entender o a contar qué es lo que durante el siglo XX y principios del siglo XXI ellos pudieron investigar y a qué conclusiones llegaron. Bueno, espero que esté más o menos la respuesta hacia el lado que querías. Vamos a retomar más adelante con tema Tailandia, Camboya y todo lo demás que planteabas. No ahora. Sí les pido a todos que los que tengan información de Costa Rica, más allá del OVNI del lago Cote y demás, háganmela llegar. Así empezamos a escuchar y a contar más en detalle de qué les gustaría hablar. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta, que son dos preguntas juntas, que es loco porque no las junté, o sea, llegaron las dos juntas y hablan de lo mismo. Y Gastón Rondán dice: los viajeros del tiempo, me gusta el tema. ¿Mito o realidad? ¿Algún programa sobre esto? Pregunta. Y después Leslie Castellanos, que dice: fan totalmente de tus programas, gracias, please, habla de los viajes en el tiempo. Increíblemente llegaron las dos preguntas juntas. Voy a hacer como una mini reflexión, tampoco quiero sacar mucho tiempo porque quiero tener ahora tiempo para la entrevista que viene, que ya es grabada, y que vamos a dejar unos, por lo menos 20 minutos de la entrevista, y la semana que viene seguiremos con la segunda parte. Viajes en el tiempo. Nosotros esta temporada nos ha tocado hablar de las dimensiones. Hemos tratado de entender que nosotros vivimos en cuatro dimensiones, que son las que conocemos, ¿no? Que son la altura, el ancho, el largo y el tiempo. O sea, tenemos en estas cuatro dimensiones nosotros nos movemos. En el tiempo nosotros tenemos una sola posibilidad de movernos, que es hacia adelante, y no es algo que sea a voluntad, sino para nosotros el tiempo corre hacia adelante y no lo podemos parar. No estoy diciendo, por supuesto, estoy diciendo una gran obviedad, no estoy diciendo ninguna genialidad, pero muchas culturas hablan de un tiempo no lineal, de un tiempo constante, en donde todos los eventos están ocurriendo al mismo tiempo, y que el tiempo es como un tren, ¿no? Entonces, si uno está sobre el tren, dentro del tren, puede va hacia adelante, o incluso hay gente que tiene capacidad de ir hacia atrás, pero si uno está sobre el tren, tal vez en un helicóptero, va a poder ver toda esa temporalidad en el mismo momento. Dentro de este concepto y partiendo de las diferentes teorías físicas, empezando por la teoría de la relatividad, hay todo un planteo en donde los científicos dicen que en teoría se podría viajar en el tiempo. Para muchos de estos científicos sería mucho más sencillo viajar hacia el futuro que viajar hacia el pasado. Porque viajar hacia el futuro de alguna manera sería algo bastante más relativo y más sencillo. Si uno se acerca a una gran fuente de gravedad, el tiempo va a ocurrir más lento para quien esté cerca de esa fuente de gravedad que para todo lo que ocurre alrededor. Una gran película que explica esto muy bien y muy fácil y lo deja muy claro es la película de Christopher Nolan. Jonathan Nolan es el hermano y es co-guionista de esta película, que es Interestelar. En Interestelar está clarísimo cómo el protagonista, mientras más se acerca a un planeta con una enorme gravedad y a un agujero negro, que es lo que se está tragando este planeta, el tiempo empieza a pasar mucho más lento para quien está en la nave esperándolo y para quien está en la Tierra esperándolo. Y así todo, bueno, después siguen ocurriendo cosas en donde se van entendiendo estas diferencias temporales. Ahora, si podemos viajar hacia el futuro, en teoría también podríamos viajar hacia el pasado. Lo que pasa es que lo que sabemos es que hasta el momento nadie lo ha inventado, por un lado, y por otro lado sabemos que si alguien lo hubiese inventado al día de hoy, deberíamos tener algún tipo de prueba de que tengamos, no sé, turistas temporales, crononautas que lleguen hasta nuestra época del futuro, así como llegó Terminator, así como llegaron tantas películas contándonos algo, advirtiéndonos algo o qué sé yo. Por otro lado, pasa la lógica de esta cuestión tan divertida pero tan interesante también que plantea otro gran pensador que generó bastantes películas donde nos deja bastantes cosas que tienen que ver con estas temáticas, que es Robert Zemeckis, que también fue el director de Proyecto Libro Azul, Robert Zemeckis, el director y escritor de Volver al Futuro, nos plantea algo, ¿no? Que es cómo estas paradojas podrían destruir el presente y podrían generar futuros distópicos o alternativos si se cambia un punto en la línea temporal. Entonces, con todo este caos en la cabeza, la lógica nos diría que tampoco es tan sencillo viajar al pasado y modificar el pasado, porque se podría cambiar absolutamente todo. Por otro lado, hay teorías y hay teóricos que en realidad lo que plantean es que la línea temporal es como una línea de agua que siempre busca su curso natural y que por más que se intente cambiar algo, en realidad todo después vuelve a lo que estaba planteado. Bien, no tenemos idea, estos son planteos más filosóficos que físicos, pienso yo, porque es imposible saberlo desde nuestro punto de vista. Ahora, dentro de las dimensiones, sabemos que habría muchas más dimensiones y que incluso se estaba estudiando una pequeña microdimensión que se estudiaba en la Antártida, una universidad de Hawái, si no me falla la memoria, en donde ellos, por lo que entendían, en esa dimensión el tiempo transcurría de otra manera. No estamos hablando de una dimensión como lo que nos imaginábamos, sino estamos hablando de nanolugares o nanopuntos en donde se estudian elementos de otra manera, pero esos pequeños puntos podrían plantearnos diferencias. Ahora, con todo este caos que les hice en la cabeza y les pido disculpas, si nosotros nos metemos a pensar e investigar el tiempo, ¿encontramos cosas en el pasado que parecen sacadas del futuro? Les di ese tiempo de silencio para que me digan, y sí, ¿cómo hicieron las pirámides? Y sí, ¿cómo los mayas tenían tanta información? Y sí, ¿cómo llegaron a diferentes puntos del planeta? Y sí, y hay muchos puntos en la historia que a nosotros nos dejan con signos de pregunta. ¿Cómo fue que tenían la tecnología para los pueblos preincaicos para hacer operaciones de cráneos y que ese cráneo se curase, o sea, la persona no murió, que era lo mismo que ocurría en Egipto? ¿Cómo tenían tecnología? ¿Cómo hicieron las pilas en la Mesopotamia? ¿Cómo hay tantas preguntas? ¿Cómo lograron la perfección y la alineación perfecta de las pirámides? ¿Y cómo hicieron para transportar tantas rocas tan pesadas? Y como bien lo analizamos acá, ¿cómo hicieron ese estudio de suelo para que 4, 5, 6, 7 mil años después las pirámides siguiesen sin moverse un ápice, cosa que hoy no lo podemos lograr con un edificio? ¿Cómo fue que la esfinge? ¿Cómo hay tantas cosas en el pasado que nos terminan llamando la atención? Hay explicaciones, pero el viaje en el tiempo podría de alguna manera explicar muchos enigmas en la historia que hoy las explicaciones de cómo ocurrió son un poco flojas. Sin dudas, una ayuda tecnológica tiene dos miradas. O es hermanos del cielo que llegaron de otras galaxias y ayudaron a construir, o nosotros mismos que llegamos a ese momento de la historia y con tecnología más actual ayudamos a construir. Este tipo de elementos suelen llamarse O-parts, o sea, objetos fuera de tiempo, objetos que parecen desarrollados con tecnologías diferentes. Hay muchísimos O-parts, ustedes pueden googlearlo, y si quieren algún día podemos hablar de O-parts específicos a lo largo del planeta, pero hay muchos objetos fuera de tiempo que llaman muchísimo la atención porque no se terminan de entender cómo ni quién los hizo. Hoy es hiper famoso la máquina de Antikythera, esta que se la considera la primera computadora de la historia. Es una máquina griega encontrada en un barco romano y que tiene todo un mecanismo que es como una computadora rudimentaria que llama muchísimo la atención. Pero está la copa de Libor, que tiene nanopartículas que hacen que cambie de color. En fin, hay muchísimos elementos que parecen totalmente sacados de su época, y estos elementos sacados de su época para muchos investigadores podrían ser un indicio. Yo creo que es un indicio suave, pero a veces podría ayudar este indicio a explicar algunas cosas. El viaje en el tiempo, yo pienso que sería una de las grandes explicaciones del fenómeno ovni. Eso explicaría por qué hay fenómenos que se repiten a lo largo de cientos de años, donde no hay evolución entre relatos romanos, pinturas medievales y los ovnis que desclasificó el Pentágono. ¿Cómo pueden seguir los mismos objetos 100, 200, 300, 500 años en el mismo lugar? Ahora, si para ellos ese cambio de tiempo fue algunos segundos, sería una gran explicación de por qué esos objetos podrían seguir ahí en ese mismo lugar. Podemos seguir profundizando este tema, pero quería hacer como una pequeña presentación, y si les interesa que profundicemos sobre OPARTS y sobre estas cuestiones de viajes en el tiempo, o si quieren que hablemos directamente de estos supuestos viajeros en el tiempo, que ahí sí yo creo que no hay demasiada forma de creerle mucho, acá estoy para seguir charlando y debatiendo con ustedes estos temas que son tan polémicos, pero que nos hacen pensar. Bueno, como les decía, vamos a ir a una entrevista con una amiga muy querida, que es Majo Roballo, una investigadora, narradora, comunicadora ecuatoriana que conocí ya hace muchos años gracias a Héctor Rossi, y un autor que es Sebastián Almeida, quien se ha dedicado a investigar muchísimo el fenómeno que ocurre en la Cueva de los Tallos en Ecuador, al igual de muchos otros fenómenos en esta que es su tierra natal. La Cueva de los Tallos es un tema fascinante, nosotros lo tocamos varias veces. Recuerdo una entrevista larga que hicimos con Alex Chionetti, donde nos habló de su expedición a esta cueva, que para muchos es el lugar que guarda el conocimiento perdido de la humanidad, custodiada por los Suar, esta tribu famosa en el mundo por su práctica de reducción de cabezas. Y nada, vamos a escuchar la primera charla de esta, la primera parte de esta charla con Majo Roballo y con Sebastián Almeida. Majo, si querés, empezá presentándote.
Hola, ¿cómo están? Bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación. Soy María José Roballo, de profesión psicóloga clínica, pero me dedico hace ya algunos años a la investigación de todo lo que son estos eventos paranormales, no solo la ufología, que me encanta el tema extraterrestre, sino todo lo que nosotros llamamos paranormal. Tengo mi canal en YouTube que se llama Cósmica by María José Roballo, si lo quieren visitar, hay entrevistas súper interesantes. Y a través de la radio, donde contábamos historias, porque también hemos hecho eso, conozco a Jorge Luis y compartimos esta pasión ya hace un par de años.
Sí, nos conocimos en, para si alguno lo escucha, que me imagino que por lo menos los que están en Argentina y en muchos otros lugares, a través de Trasnoche Paranormal y todos los proyectos que ha desarrollado Héctor Rossi en Bebana, donde también nació un poco la huella ovni y demás. Y Sebastián, buenas noches y muchísimas gracias. Te pido también lo mismo, si te podés presentar.
Claro, muchas gracias. Jorge Luis, María José, buenas noches. Con todos, yo soy Sebastián Almeida Dillon, soy presidente de la Fundación Crea Turismo, soy licenciado en turismo de profesión, guía también. Soy escritor, tengo 5 libros publicados, mis últimos 2 libros tratan sobre misterios y leyendas del Ecuador, pero sobre todo sobre la cosmovisión de los pueblos Shuar y los seres del inframundo, o los dioses que los Shuar creen que viven dentro de la Cueva de los Tallos, que a mi parecer es el verdadero tesoro de la Cueva de los Tallos, de este misterio tan grande que tiene nuestro país. Más o menos yo tengo 25 años de experiencia trabajando en turismo, de los cuales llevo aproximadamente unos 20 años investigando sobre los misterios, no solo de la Cueva de los Tallos, sino de varios sitios energéticos misteriosos que tiene este país, y trato justamente de mandar o comentar este mensaje de conservación y de protección, y sobre todo de respeto de estos sitios tan enigmáticos del Ecuador.
Y la primera pregunta que yo les haría a los dos es, yo creo, la pregunta básica, que ¿qué es la Cueva de los Tallos?
María José.
Bueno, la cueva, a ver, como la conocemos a nivel, digamos, investigativo, es una cueva que tiene muchos misterios. Una cueva que se encuentra al sur del Ecuador, es una cueva que fue difundida hace algunos años, en el 69, porque un investigador, que ya Sebastián les va a contar con más detalle, dijo que dentro de esta cueva se encontraron unas láminas de oro escritas en idioma sumerio, con escritura sumeria, y que contaban la realidad del ser humano, contaban realmente la realidad de la historia, de dónde venimos, qué es lo que hacemos, y eso encendió, digamos, todas las alarmas, porque se decía que es una biblioteca natural donde está la realidad de la vida, la realidad del mundo, y es a partir de ese momento en que se conoce la Cueva de los Tallos como uno de los mayores misterios, porque la gente quería encontrar y ver precisamente esas tablillas.
¿Y dónde está la cueva? Antes de meternos en los misterios y empezar a hablar de cada una de todas estas historias que hay.
Bueno, la Cueva de los Tallos se encuentra en la provincia de Morona, Santiago, al sur del país, como mencionó María José. Es con frontera con Perú, casi muy cerca del destacamento militar de Patuca, donde ocurrió una guerra con los hermanos peruanos en el 94-95, y dicen muchas historias que la guerra, el verdadero motivo fue que los hermanos peruanos, querían quedarse con la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos tiene un montonón de misterios, y como dijo María José, se dio a conocer en 1972, por el libro El Oro de los Dioses de Erich von Däniken, el escritor suizo, quien es el creador de la teoría de los alienígenas ancestrales. Él dio a conocer a nivel mundial porque su libro se convirtió en un bestseller, vendió más de 5 millones de copias, se tradujo a 25 idiomas y puso en la palestra y dio a conocer a nivel mundial lo que era el misterio de la Cueva de los Tallos,
¿no? Bien, pero antes de eso, cuando yo pregunto la ubicación y demás, porque yo sé dos o tres cosas, sé que es un lugar difícil de llegar, quiero que me cuenten si es realmente difícil de llegar, si hay una cueva o hay varias, porque también yo he escuchado muchas teorías que hablan que en realidad, por ejemplo, la cueva turística no es la Cueva de los Tallos real. Me gustaría, sobre todo, a ver, ¿por qué les hago estas preguntas? Porque me gustaría introducir a la gente al lugar, a la geografía donde nos vamos a meter, que no es una cueva que está al lado de una ciudad o que es sencillo, que me cuenten toda esta parte.
A ver, yo les empiezo contando lo más sencillo para que se ubiquen. En el Ecuador, yo vivo en Quito, que es la capital, que por ahí mucha gente conoce, y de la capital, más o menos, nosotros medimos aquí la distancia en tiempo, son unas 9 horas más o menos hasta llegar a la cueva, que se encuentra, como bien dijo Sebas, en la frontera con Perú, en la zona selvática. Porque nosotros tenemos una parte de Amazonía, de selva, y dentro de esta zona selvática del Ecuador, ahí se encuentra la Cueva de los Tallos, y es por eso que no es un lugar turístico y tiene muchas dificultades, y en eso el experto es Sebastián, porque para ir ahí hay que tomar un bus, hay que tomar una canoa, hay que caminar algunas horas, así que ahí vamos adentrándonos de cómo llegar a este lugar que no tiene acceso fácil que para todo el mundo, que es en sí una aventura, no es un paseo.
Sebastián, ¿y es selva? ¿Cómo es la geografía del lugar, la boca?
Bueno, claro, como dijo María José, se encuentra en la parte selvática. Recordemos que la Cueva de los Tallos está de custodio, los guardianes de la Cueva de los Tallos es la comunidad o nacionalidad Coango Shuar, que hace apenas 40, 50 años atrás ellos eran los que reducían las cabezas, hacían las ansas. Es una nacionalidad, una comunidad bastante reservada, bastante arisca. Ellas tienen sus propias leyes. Ellos no cumplen el reglamento de leyes del gobierno de Ecuador, por eso es una nacionalidad. Ellos hacen y deshacen a su criterio porque tienen su presidente, tienen su jefe, tienen sus líderes y ellos tienen sus propias reglas. Como dijo María José, llegar a la Cueva de los Tallos no es fácil. Hay un dicho suar, nadie puede llegar solo a la Cueva de los Tallos, alguien tiene que llevarte o alguien tiene que invitarte, porque justamente es bastante complicado, son más de 400 kilómetros desde Quito hasta llegar al Cantón de Méndez, que es la última parada, entre comillas, civilizada, se podría decir, donde hay facilidades de hospedaje y alimentación para las personas. pero desde esta parte de Méndez, que es un pueblito chiquitito, el cantón, perteneciente a la provincia de Morón, a Santiago, se tiene que viajar una hora y media más en automóvil hasta el puerto de Yuquianza. En Yuquianza se coge una canoa, los Shuar ya te esperan ahí, y se comienza a bajar por el río La Mangosa con unión del río Coangos-Santiago, más o menos unos 45 metros, pasando por una selva increíble, espectacular, lleno de cascadas, como una película, realmente es espectacular. Ya se baja en la canoa, increíble, hasta llegar a la puntilla. En la puntilla ya nos esperan los amigos Shuar con sus mulas, ahí se manda todo, la parte del equipaje, la parte técnica pesada, las carpas, los sleeping, las cuerdas, los cascos, todo lo pesado. Cada persona, eso sí, carga una maleta pequeña, una maleta de asalto, que se le conoce en montaña, o de combate también, llevando hidratación, llevando un sombrero, bastones de trekking, botas de agua, comida de caminata. Aproximadamente son unas 4 horas de ascenso por media selva, bastante complicado, con un calor promedio de unos 35 grados de temperatura y un promedio de 90 de humedad. Y hay que ir esquivando hormigas balas, tarántulas, hay que estar pendiente con las serpientes, hasta llegar a la comunidad Coangos-Shuar, que es la última comunidad, que son los custodios del ingreso de la chimenea de la Cueva de los Tallos, del Tayuhua. Ahí uno hace campamento base. Esta caminata es bastante exigente por el calor, por la humedad y por lo que uno tiene que estar súper concentrado, sabiendo dónde se arrima, dónde se ata, dónde se descansa, dónde se sienta, por la cantidad de peligros que existen de una selva normal. Estamos en la parte de la Amazonía, hay mucha biodiversidad, existen un montón de riesgos que uno tiene que estar concentrado las 24 horas del día, saber dónde se arrima, dónde descansa, ¿no?
En la es comunidad, Indiana Jones.
Sí, o sea, literalmente es una película de Indiana Jones, porque tú, a lo más riesgoso de ahí para mí es la hormiga bala. La hormiga bala o la hormiga conga es una hormiga negra muy grande que tiene un veneno bastante poderoso, que por eso se llama hormiga bala, porque el veneno es tan poderoso, tan fuerte, que se asemeja a un balazo. Este dolor te dura aproximadamente unas 6, 7 horas y no hay pastilla ni medicamento que te controle. Si ya te picó, tienes que aguantarte, y ahí los amigos Shuar, que me ha pasado con algunos exploradores, decían, le picó la mano a mi amigo, decía, y ahora que nosotros desesperados, decíamos, tómate esta pastilla, tómate esto. Los Shuar decían, no, nada de eso te va a resultar. Lo que le hacían es meter la mano en agua casi hirviendo para que le amortigüe el dolor. Y él así logró controlar el dolor, que le duró, como te digo, 6, 7 horas, que es bastante, bastante fuerte el dolor.
Es una locura. Por eso era lo que quería empezar a introducir a quienes nos están mirando y nos van a ver después, de que no estamos hablando de un lugar que uno va por la carretera, frena en un estacionamiento y tiene una escalera para bajar. La segunda pregunta que había hecho, acá quien quiera de los dos respondérmela, es... si hay una cueva, si la cueva es falsa, si la cueva verdadera está oculta, antes de empezar a meternos en los misterios. La cueva de los tallos que se conoce, esta cueva, hay varias, los Shuar realmente ocultan la verdadera, ¿cómo es esto?
Hay una sola cueva. Les cuento el principio, hay una sola cueva, es la cueva de los tallos, pero esta cueva tiene varias entradas. De lo que se sabe es que hay entradas donde van la mayoría de personas, y quiero aclararles algo, este no es un lugar en Ecuador que la gente visita, va todo el tiempo, que se puede ir, es difícil el acceso y hay que hacer toda una expedición, como decían, a lo Indiana Jones, para ir con gente especializada. El ecuatoriano, yo diría que mucho menos del 1%, por exagerar, conoce la cueva, conoce muy poquita gente, porque está dentro de este pueblo, hay que pedir permiso. Y es una sola cueva, pero esta cueva, por los estudios que han hecho, por los estudios de suelo desde arriba, se dice que llega incluso hasta Chile. De lo que se conoce comúnmente, hay 5 entradas. No sé, Sebastián, si conoce más, pero la más popular, donde va toda la gente, es una. Y hay otras que están tapadas y algunas que los Shuar incluso no permiten ingresar.
Es fascinante. ¿Y se llama Tallos por qué?
Bueno, el nombre viene del pájaro Teotoris caripensis. Es un pájaro que es el guardián del inframundo, un pájaro, un ave sagrada para muchas culturas, no solo la cultura shuar. Vale recalcar que en el Ecuador, solo en el Ecuador, existen más de 1.200 cuevas entre grutas y cuevas que habita el pájaro tallo, el Teotoris caripensis. La cueva de los tallos, tan famosa por el misterio y la leyenda de Juan Mogis, este húngaro argentino que se dio a conocer en el 69. Lógicamente, llega a esta fama, a este conocimiento a nivel mundial de misterios y leyendas, porque Juan Mogis, al momento de salir de la expedición, notariza en la ciudad de Guayaquil, diciendo con sus palabras: he descubierto civilizaciones antiguas dentro de la tierra, donde pude localizar una biblioteca metálica donde se relata la verdadera historia de la creación de la civilización. Esas fueron las palabras textuales del explorador húngaro-argentino Juan Mogis, que estuvo desde el 65 hasta la expedición tan conocida del 69 y notariza en Guayaquil por temor a saqueos de su cueva, y lógicamente para que conste su nombre como descubridor, entre comillas, porque la cueva lógicamente antes ya fue descubierta o era visitada por la nacionalidad shuar. Acordémonos que los shuar, hasta ahora, hasta la actualidad, en el mes de abril, ellos descienden a la cueva a cosechar tallos, esta ave tan emblemática, tan enigmática. Cosechan los polluelos para su alimentación porque es alto en grasa. Los tallos se cree a nivel nacional, sobre todo en Ecuador, que son pájaros sagrados porque son custodios. Esos son las personas, esos son los animales que protegen y vigilan la entrada hacia el inframundo. Por eso, antes de ingresar a la cueva de los tallos, la nacionalidad shuar entona un canto para pedir permiso al Tayuhua y al Ibianchi, diciéndoles en su lengua, ¿no?, diciéndole que unos extraños van a descender a la cueva de los tallos y que le permita estar en la cueva de los tallos y salir sanos y salvos. Esta nacionalidad, esta cultura shuar, entona estos cantos una noche antes o el momento antes de ingresar a la chimenea. En la chimenea hay que descender 64 metros de caída libre per rappel.
64.
Por eso este viaje no es para cualquiera. Uno tiene que hacer un entrenamiento previo y sobre todo con mucho respeto, porque una cosa es un paseo turístico y otra cosa es una exploración o una expedición que conlleva dificultad, esfuerzo físico, esfuerzo mental, preparación. En este caso, en el rapel, antes de iniciar el rapel, se entona este canto, que le entona usualmente la persona mayor de la comunidad, donde le pide permiso al Ibianchi. El Ibianchi es un dios shuar, que es un gigante apestoso que supuestamente vive dentro de la cueva, y este gigante es el custodio o guardián, donde se le entona este canto para pedirle permiso, y este gigante tiene supuestamente, según la cosmovisión shuar, tiene la facultad de convertirse en varios animales, en el panqui, en una anaconda gigante de 30 metros que vive dentro de la cueva, que sale cada 6 meses a alimentarse de un humano. También supuestamente se puede convertir en un jaguar. Acordémonos que el jaguar es un animal sagrado de la cosmovisión andina, que es la custodia del Hanan Pacha, del mundo terrenal, y es un animal sagrado que inclusive cuando las comunidades indígenas hacen las ceremonias de ayahuasca, el chamán se convierte en un jaguar, en una serpiente, que justo son los dos animales que estamos nombrando sagrados en la cueva de los tallos, para comunicarse, con la energía y con la pureza de la selva.
Es re interesante porque aparte son los dos animales que simbolizan la sabiduría, ¿no?
Exactamente. La serpiente es un símbolo de la fertilidad, del Ucupacha, del inframundo, de los Yayapachas, de los ancestros, y también la mujer es símbolo de la fertilidad, pero se le simboliza en el Ucupacha. En el Hanan Pacha se le simboliza como el animal sagrado es el jaguar, y es los sapos, también son animales sagrados. Y en el Queipacha, en el mundo de arriba, el mundo de los dioses, el símbolo principal es el cóndor andino.
Perfecto. Y la historia para Occidente, ¿no? La historia del mito, como bien decía Sebastián recién, que en realidad se hace famosa, porque no vamos a decir de ninguna manera que nace con Erich von Däniken. ¿Qué empieza? ¿Con el padre Crespi?
Bueno,
Hay varias versiones con el padre Crespi, eso es algo que sí hay que puntualizar, porque el padre Crespi fue una persona que conoció muchísimo, no solo de la cueva, sino de todo lo que tenía que ver con las culturas. A él le encantaba mucho la investigación y lo que él hacía para ayudar a las comunidades era comprarles todos los objetos extraños, raros, antiguos que ellos pudieran encontrar. Y se dice que por eso a él le entregaron estas tablillas, que a él le entregaron figuras, pero la verdad es que sí hay una distorsión entre lo que se ha unido de la historia del padre Crespi con la cueva de los tallos. Tiene que ver, pero no tanto como se dice, que él tenía estas tablillas y que luego quemaron el museo que él tenía para esconder esto, porque en realidad el incendio fue anterior a todo lo que pasó después con la cueva. Entonces es importante investigar estos contextos, porque la gente lo que te dice ahora es que sacaron las tablillas, le dieron al padre, el padre tenía un museo, incendiaron el museo y se hace todo como una historia que no es tan real. Sí tiene que ver con el padre Crespi y también tiene que ver porque los militares ecuatorianos dicen que descubrieron la cueva muchísimo antes que Moritz, pero no la hicieron conocida ni famosa. Entonces sí es importante el contexto del padre, que Sebastián se lo sabe súper bien, pero que no se confunda todo lo que ahora han sacado en documentales, incluso sacan mucho, en muchos podcasts historias de la cueva que no son reales, que no tienen que ver.
No, ¿nos podés ampliar un poquito, Sebastián, esta historia?
Claro que sí. Bueno, les voy a contar un breve resumen de la historia que normalmente se conoce de la Cueva de los Tallos, que todo el mundo conoce. El padre Carolo Crespi es un padre italiano salesiano que se radicó en 1928 en la ciudad de Cuenca, al sur del país. Era un padre, muy buen padre, o sea, realmente como un ser humano muy bueno, muy humanitario. Era lingüista, zoólogo, músico, tenía un montón de habilidades realmente el padre Carolo Crespi. Él se llegó a ganar la confianza muchísimo de varias nacionalidades o varias comunidades a nivel nacional. En este también caso se gana la confianza porque entra con la palabra de Dios. Como siempre, toda la religión, entran a estas culturas, a estas nacionalidades que no conocían la existencia de Dios. Entra, se gana la confianza, y ahí es cuando, según la teoría o la leyenda, o la teoría que normalmente se conoce, los Shuar le comienzan a entregar estas tablillas, estos diferentes hallazgos arqueológicos que sacaban de la Cueva de los Tallos. Se dice que el padre Carolo Crespi llegó a tener más de 5.000 piezas arqueológicas de la Cueva de los Tallos, de las cuales 3.000 eran de oro, y hay inclusive videos y evidencia, pero no hay una evidencia diciendo que realmente esas piezas eran de la Cueva de los Tallos, porque hay varias teorías que él encontraba en diferentes sitios del Ecuador, varias piezas arqueológicas, pero ahí, en esta evidencia del padre Carolo Crespi, en la parroquia de María Auxiliadora en Cuenca, él tenía de custodio inclusive esfinges con detalles típicos de la civilización sumeria, de la cultura Raimi de la India, que es parte del misterio, ¿no? Porque la Cueva de los Tallos lleva un montonón de misterios, aparte de las piezas arqueológicas del padre Crespi que él tuvo como custodio. Lógicamente, hay parte de la conspiración, porque dicen hubo un incendio que desaparecieron todas estas piezas arqueológicas, se llevaron, hay una teoría de que el Vaticano se llevó, que el padre Carolo Crespi mandó al Vaticano y reemplazaba por piezas falsas. También hay otra teoría, porque justamente cuando el padre Carolo Crespi decide hacer un museo y sobre todo donar estas piezas al Museo Central de Cuenca, cuando él comienza a donar, misteriosamente existe este incendio y desaparecen las piezas. También hay la teoría del Banco Central, como les digo, la teoría del Vaticano, y lo importante de esto, y si hay evidencia, inclusive en video, en YouTube se pueden encontrar estos videos, en la expedición de 1976, cuando viene el escocés Stanley Hall a liderar la expedición de 1976. Y ahora, ¿por qué lidera Stanley Hall y por qué no lidera Juan Morris, que era la persona que descubrió y conocía mucho más de la Cueva de los Tallos? Es porque cuando le proponen liderar a Juan Morris la expedición del 76 que estuvo Neil Armstrong, Juan Morris pone una sola condición. La condición de Juan Morris era de que todo lo que se descubra, y hallazgos importantes arqueológicos y de esta biblioteca metálica, Juan Morris pone la única condición de que no se saque nada, que nada se saque de la Cueva de los Tallos. Lógicamente, en esta expedición del 76, que fue liderada por los británicos y financiada también por el gobierno ecuatoriano, no aceptan, porque la expedición de ellos era venir a ver qué había y llevarse, y es lo que hicieron. No aceptan la condición de Juan Morris y localizan a Stanley Hall, que también era un cazador de tesoros, un fanático de la historia, y él lidera la expedición en el 76 con Neil Armstrong. Acordémonos que Neil Armstrong era una persona pública con mucho conocimiento, fue la primera persona que pisó la luna, masón de grado 33, que también hay versiones que era mormón. Los mormones tienen que ver muchísimo con la cueva de los tallos, con la leyenda y el misterio de los tallos. Los mormones tienen que ver muchísimo, y ya les puedo explicar, inclusive el nombre de la provincia tiene que ver con la religión mormona, con el ángel Moroni, provincia Morona, tiene que ver muchísimo. En la expedición del 76, liderada por Stanley Hall y acompañada por Neil Armstrong, estuvo solo 3 días Neil Armstrong, y la expedición británica estuvo más de un mes y medio metido dentro de la Cueva de los Tallos. Sacaron 4 cajas gigantescas totalmente selladas, y hay un testimonio de los mismos Schwab, que ellos afirman, los Schwab antiguos, lógicamente, que ellos fueron partícipes de la expedición del 76, donde ellos mencionan que sí, que realmente sacaron a punta de pistola, porque los Schwab no les iban a dejar sacar. Sacan estas 4 cajas, se llevan a punta de pistola, cargado por los mismos militares ecuatorianos, que fueron ocupados como burros de carga, porque venía la orden del presidente de la República del Ecuador, que en ese año estaba Velasco Ibarra. Sacan estas 4 cajas gigantescas y se llevan. Y los Schwab afirman que realmente sacaron esto, y nosotros, bueno, en las expediciones, en las investigaciones durante tantos años, y la confianza que ya lógicamente hemos logrado tener por la trayectoria, porque la cueva vengo visitando más de 10 años, ellos dicen que en la cueva, en estas cajas, los británicos se llevaron, ellos hablan de una campana gigante que estaba en un sitio que es emblemático en la cueva, que es gigantesco, como un coliseo, que se llama la catedral, y también hablan de un cuerpo, de un ser que brillaba. Eso le dicen la Virgencita, inclusive. Ya obviamente metido la culturización, la parte religiosa del occidente, ya pierden eso, su visión religiosa y su cosmovisión, ya le dan un toconato diciéndole que es una Virgencita que brillaba. Pero en el 69, Juan Morris afirma haber visto un cuerpo de un ser intraterreno que brillaba, que era un tipo de cristal. Eso fue parte del tesoro que los británicos en el 76 se llevaron.
¿Y quién fue Juan Morris? No sé si, Majo, querés contestar vos.
Así. Bueno, Juan Morris era una persona que era un investigador. Se le llama el Indiana Jones de ese tiempo. Él no solo investigaba la cueva, sino que se había acercado muchas veces al pueblo Schwab. ¿Por qué? Porque él era húngaro, y se dice que el idioma húngaro tiene mucho que ver con el idioma Schwab, que hablan los Schwaras, y que de cierto modo se lograron entender. Entonces ellos empezaron a tener confianza en Juan Morris y le empezaron a enseñar, todo esto antes de que lo difunda, le empezaron a enseñar la cueva. Ellos fueron los que le llevaron a la cueva a contarle que había cosas extrañas, que había seres, porque cuando tú conversas con los pueblos Shuar o varias de las comunidades que hay aquí, que no tenían mucho contacto con la, digamos, la occidentalidad que tenemos ahora, ellos te empiezan a contar. Yo que he estado por esos lados, te empiezan a contar cosas que a ti te parecen muy extrañas, pero para ellos es natural. Él llegó a tal grado de confianza con ellos que ellos le llevaron a la cueva, y fue por eso que él conoció esta cueva y donde descubrió estos misterios que luego él dijo, no, esto hay que difundirlo. Pero él lo quería hacer con un fin investigativo, porque realmente dicen que era un hombre que se interesaba muchísimo en difundir toda esta historia real de la Tierra. Y es ahí cuando él, con ciertas, bueno, artimañas, entre comillas, se conecta con los mormones, quienes le financian alguna expedición para que él pueda venir, con lo que él contaba de su creencia religiosa que tienen. Entonces él empezó a trabajar en Ecuador, a hacer estas expediciones, se contactó con los militares, los llevó a este lugar, y fue él quien difundió esta historia de la cueva, pero con el fin de que esto se difunda como algo histórico. Él fue hasta Guayaquil, fue una persona que llegó a ir a Guayaquil En ese tiempo y frente a un notario, dijo todo lo que había encontrado en la cueva y fue ahí que habló por primera vez de las tablillas de oro con esta escritura. Eso está asentado aquí, es un documento legal. Y a partir de ahí, luego esto se fue difundiendo, entraron otros investigadores, los ingleses, y realmente Moritz tiene una historia bien interesante para quien la quiera ver, porque él era un hombre que logró hacer muchísimo dinero. Al final murió solo, no contó sus secretos y todo el dinero que él tenía desapareció. Nadie supo qué pasó con las cosas de él.
A ver, pero vamos, tenemos ya como un montón de líneas de puntos, ¿no? Sebastián recién hablaba de toda esta cuestión con los mormones, lo volvés a tocar ahora con Juan Moritz. Hablamos otra vez de las tablillas que hablamos con el padre Crespi, empezamos a unificar alguna especie de cultura antigua que habría sido descubierta o venerada por los Suar, ¿no? Nos estamos imaginando, estoy armando una línea para tratar de entender. ¿Y qué es entonces? ¿Qué eran estas tablillas? ¿Qué es lo que encontraron y qué es lo que se habrían llevado los británicos de adentro de la cueva? ¿Qué se dice que había?
Ya, según la cosmovisión de los pueblos Suar, para que se entienda un poquito justamente qué es la Cueva de los Tallos y su importancia para la comunidad y nacionalidad Shuar, que es lo importante en este caso, ¿no? La Cueva de los Tallos, según la teoría y según su creencia de la nacionalidad Shuar, esos dicen que vivían juntamente con sus dioses dentro de la cueva y que después del gran diluvio, los dioses que viven todavía dentro de la cueva les ordenan a los Shuar salir. Inclusive ellos dicen, y vulgarmente me comentan, dice, nosotros caminábamos en cuatro patas, pero recibimos la orden de nuestros dioses de salir y ser los protectores y custodios y guardianes de la Cueva de los Tallos. Ellos afirman, por eso es un templo sagrado, ¿no? La Cueva de los Tallos es tan sagrado para la nacionalidad Shuar que no todos ingresan. Es un cierto grupo que entra, en la antigüedad entraban a cosechar y ahora lógicamente se dedican a la parte, entre comillas, turística, que ya se han capacitado en seguridad para poder ingresar, ¿no? Pero la cosmovisión de los pueblos Shuar, ellos hablan mucho de Livianchi, de los Taltos, de los Sunquis, de los Tutus, de sitios. Dentro de la cueva existen varios sitios muy sagrados, muy renombrados, el Arco Morris, que son lindeles totalmente rectos, perfectamente labrados, que el verdadero nombre es la Puerta del Shiri o el Paso del Shiri. El Shiri, en nuestra nacionalidad ecuatoriana, el Shiri es el emperador, el gran señor, el cacique, eso significa un Shiri. Más adentro está la sala de los gigantes, que son muros de más de 120 metros de altura, gigantescos, es pasando justamente el Arco Morris. Más adentro está la catedral, este lugar como un coliseo gigantesco, donde nosotros hacemos campamento base y nosotros dormimos ahí, armamos ahí las carpas y ahí hacemos el campamento base. Está el oratorio de los Caras, que también tiene mucha importancia porque los Caras, la cultura Cara, fue de mucha importancia para todo el Ecuador. Los Caras se asentaron en la parte de la sierra, de nosotros. ¿Qué hacían los Caras en la selva? ¿Qué conexión tenían los Shuar con los Caras? Porque es el oratorio de los Caras. El oratorio es un sitio sagrado. Más adentro está el templo sagrado donde están las estalatitas y estalamitas, que es la parte más sagrada para los Shuar, porque se asemeja a una entrada al panqui, a la anaconda, a los cornillos. Por eso es un lugar tan sagrado y que tiene mucha similitud con las culturas de Centroamérica, de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, que es otro animal sagrado para nosotros, para los Shuar, es el panqui, esta anaconda.
Y otra vez volvemos a la serpiente.
Exacto, ¿no? La serpiente está presente, si vemos, es a nivel mundial, porque se le representa con el simbolismo del espiral, que es el cosmo, el infinito, la serpiente.
Sí. Y hay algo que a mí me llama la atención en este relato que estás haciendo. Estás hablando cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Cuando hablas más adentro, ¿de qué distancias estás hablando?
Bueno, nosotros lo que hemos logrado ingresar, y la mayoría de personas han logrado ingresar por la dificultad que tiene, lógicamente, la geografía dentro de la parte de la cueva, nosotros hemos llegado a 7.8 kilómetros en forma horizontal, explorando un montón de galerías, pero falta una infinidad de galerías, túneles, huecos que se ven en las paredes. Hay unas paredes que son totalmente lisas, de unos 60 metros de altura, y se puede ver unos huecos. Y nosotros les hemos preguntado a los FARC, oye, ¿y qué hay allá adentro? No, nunca hemos logrado entrar porque no hay cómo escalar. O sea, son paredes lisas, totalmente lisas, que no hay cómo escalar. Y hay un montón de salas, de galerías totalmente inexploradas. Hay una parte que se llama el sumidero, que uno tiene que bucear con una parte súper angosta, muy, muy peligroso. Hay que bucear y se sale a una galería gigantesca. Después de esta galería se llega a un túnel de una caída que se tiene calculado 100 metros de caída. Lógicamente, hasta ahí se llega por la falta de equipo, por la falta de tiempo, por la falta de todo. Porque si uno quisiera seguir avanzando, como hay varias teorías, supuestamente las hipótesis y teorías existentes dicen que la Cueva de los Tallos puede llegar hasta Argentina o Chile. Por eso hay varias conexiones. En Argentina se le conoce a las brujas, a los tallos se le conoce como las brujas, en Venezuela como a los huácharos, en Colombia como los huácharos. Estas aves, la Teotoris caripensis, los tallos, son aves prácticamente ciegas, son nocturnas, hacen ecolocalización como los murciélagos.
Y son casi murciélagos, por más que sean aves.
Exactamente, es un pájaro bastante feo, ¿no? Es como una gallina grande, café, con ojos negros, con una especie de bigotes. Y el graznido de los tallos es espantoso, por eso se les conoce como brujas, porque realmente es feo el graznido.
Es este. Sigue la charla, pero hoy vamos a llegar hasta acá y lo vamos a continuar la semana que viene, porque ya la semana pasada no pusimos y la verdad que están llegando un montón de experiencias en primera persona y no querría retrasarme, así que les voy a poner una experiencia en primera persona. Es una experiencia que llegó a mi WhatsApp, al WhatsApp de la Huella OVNI, que es el +54 911 60 45 41 50. Les recuerdo nuevamente que este no es un número que yo tenga conmigo todo el tiempo, que no es un número para conversar, que a veces trato obviamente de contestarles, pero es un número especialmente para que me manden audios, experiencias, preguntas y sugerencias para la Huella OVNI. Vamos con el testimonio.
Hola, Jorge Luis. Bueno, mi nombre es Claudio y bueno, te cuento mi historia. Esto habrá pasado hace 2 años y medio. Mi mujer estaba embarazada de unos 5 o 7 meses, 5, 6 o 7 meses. Nos fuimos a dormir y yo recuerdo irme a dormir con como con retorcijones o una molestia en la panza. Nos vamos a dormir y de repente empiezo a soñar, ¿no? Y veo como que el cielo, que empiezan a aparecer 3 cosas en el cielo, 3 luces cada vez más nítidas, cada vez más nítidas, y yo le digo a mi pareja, le digo, uy, mirá, estás viendo lo mismo que yo. Y esas luces se hacen grandes, toman como, no recuerdo bien si eran formas de platillos o esferas, pero se empiezan a hacer luces cada vez más grandes y de 3 colores, amarillo, verde y rojo eran las luces. Me lo acuerdo perfecto, como si fuera hoy, ¿eh? Y bueno, y esas luces, digamos, como que nos chupan, digamos, como si nos llevaran a otro lugar. Y de repente aparecemos los dos en camillas, como si estuviéramos en el médico, y nos empiezan a revisar, y yo siento, pero lo siento, que me tocan el estómago, siento que me están tocando el estómago y me están curando ese dolor o esa molestia que tenía en el estómago. Siento pero real, de un modo muy real, que me estaban tocando y arreglando eso. Bueno, todo súper loco, y de repente, otra vez esa luz, ¡pum! Y abro los ojos, y cuando abro los ojos miro hacia los pies de la cama y veo de un modo muy difuso y como yéndose así en fade, a tres figuras que eran como, como que se les estaba apagando la luz y se estaban yendo. Y bueno, y me despierto. Y al otro día se lo cuento a mi mujer. Se lo he contado a amigos porque fue una experiencia muy, muy loca. No tuve más la molestia en el estómago desde esa mañana. Me levanté perfecto. Y es más, yo tenía una molestia muy recurrente en el estómago y nunca más la tuve. Yo tenía una bacteria que se llamaba la Helicobacter pylori, que es súper común, y no la tuve más. Fui al médico porque me iba a poner justo en un tratamiento para erradicarla y no la tuve más. No entiendo de qué forma se me fue, porque no tomé antibióticos ni nada. O sea que la verdad que muy loco. No es la primera vez, desde muy chico sueño y tengo un par de sueños que no me los olvido nunca, muy significativos, y no es la primera vez que sueño como sensaciones físicas, que algo está pasando físicamente al margen de psíquicamente. Bueno, te escucho desde los comienzos y me encanta el programa. Bueno, un saludo para todos.
Gracias, Mauro, gracias por tu experiencia. Este tipo de experiencias se llaman visitas de alcoba. Hay muchas visitas de alcoba, muchos sueños, muchas personas que tienen algún tipo de experiencia. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir la suya? ¿Alguien que le haya ocurrido algo similar a lo de Mauro? Bueno, lo pueden dejar, por supuesto, con un audio en mi WhatsApp, que es el más 54 911 60 45 41 50. A mi mail, las historias de George, las historias de George, @gmail.com. En mi Instagram, que es @jorgeluisseoficial. En mi Twitter, que es @jorgeluisse-77. O a donde quieran contactarme, por supuesto, para acercarme sus historias, dudas y preguntas. Gracias por haber llegado hasta acá. No se malacostumbren, no todos los capítulos van a ser de horas, pero donde pongamos partes de estas entrevistas tan interesantes, no voy a cortar el poder seguir haciéndoles, respondiendo las preguntas, porque si no vamos perdiendo la esencia del podcast. Pero bueno, tenemos varias entrevistas así más por delante, así que por ahí van a estar durando un poquito más. Gracias por haber llegado hasta acá. Sigamos mirando al cielo, sigamos capacitándonos, sigamos haciéndonos esta pregunta ancestral. Estas preguntas que nos dicen quiénes somos y de dónde venimos. Y tal vez, solo tal vez, algún día tengamos las respuestas. Pero mientras tanto, conformémonos con hacer cada una de las preguntas correctas. Y te propongo que te animes a quedarte con esas preguntas para poder llegar a las grandes respuestas que poco a poco empezamos a dar, pero faltan muchísimas. Gracias por estar ahí. Esto es La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y nos escuchamos la semana próxima. Chau, chau.